sabrá, puede ser mi gran noche.
Y ahora sí, ahora vamos al tema de la tertulia, que es una noticia que nos ha puesto los pelos de punta. La natalidad española ha registrado un mínimo histórico. El pasado año solo nacieron 391.000 niños y es el peor dato de este siglo. Repito, el peor dato de este siglo. El declive demográfico se acentúa más aún si miramos el otro lado de la pirámide de población. Y es que en 2017 se registraron 423.000 defunciones, la mayor cifra desde 1941. Son los datos que se desprenden de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Así que vamos a repasar los datos con Diego González.
¿Qué tal? Buenos días a todas. España peina canas y cada vez más. Los españoles retrasan la paternidad y cuando se deciden, en muchos casos ya es tarde. En España nacen pocos niños, básicamente por tres razones. Hay menos españolas en edad fértil, unas 10,7 millones de españolas. El Instituto Nacional de Estadística los sitúa entre los 15 y los 49 años, más o menos, esta edad fértil. El pasado año lo fueron casi 392.000 mujeres. De ellas, el 19,3, unas 75.000 son extranjeras. La segunda razón, estas mujeres cada vez tienen menos hijos, 1,3 de media. ¿Por qué? Muchas quieren tener más de un niño, pero no pueden. La inseguridad laboral y el difícil acceso a la vivienda pesan mucho. Tercera razón, es que se retrasa la maternidad. Las españolas deciden ser madres a los 32,6 años de media. Las mujeres extranjeras que residen aquí en España lo hacen a los 30, más o menos.
32, ¿eh? Hay que subrayar este dato porque la edad media es 32 verdaderamente
y medio, sí, más o menos.
Añosa.
Pero es cierto, absolutamente.
Y vamos con el otro lado de la pirámide de población que decías, Cristina, con esas defunciones. Los fallecimientos en España durante el pasado año han registrado otro récord. Llegaron a las 423.643, la mayor cifra desde 1941. Es un 2,3% más que en 2016. Crece el número de fallecimientos, pero también tenemos mayor calidad de vida.
No, mayor esperanza
de vida. Mayor esperanza
de vida.
Una media de 83 años. Ellas viven más que los hombres, unos 85,7 años de media por 80,4 para ellos.
Es curioso porque las defunciones tan elevadas se pueden asociar, creo yo, también al elevado índice poblacional que hubo en los años de quienes ahora están muriendo. Pero lo cierto es que los nacimientos no compensan en ningún caso. Hay un dato más, cada año descienden las bodas.
Sí. Es el pasado año se registraron 171.454 enlaces, un 2,2% menos que en 2016. Los españoles se casan menos y más mayores. Los chicos lo hacen a los 38 años de media, las chicas a los 35.
A los 38, tú fíjate pensando, de media, eso supone...
Ya viejuno esto completo.
Bueno, y sobre todo que la media indica que como hay muchos que se... Que, perdona, Diego,
casarse,
tienes que afrontar
sí.
Tu destino. O tenemos un problema interno en la asociación que se llama
viejuno.
Diego González.
Atención.
Que no hay forma. Bueno, la cuestión es que...
Te aparento 28.
Eso sí, el peli es un brazo de mar.
Mi genética es fenomenal.
Decir, ya no
tiene
igual
parangón.
A la hora de
bueno, no te vayas
fértil.
Porque nos interesa también el criterio de estos jóvenes añosos que no se casan.
¿Añosos?
Lo cierto es que...
Chico, la realidad. Si
es
no
que
te
es
gusta...
un gravísimo problema. Vamos a ver, vamos por partes porque ciertamente... Edad media de nupcialidad de las mujeres, o no, de tener hijos, 32 años.
Es una barbaridad.
Desde el punto de vista médico, ¿cómo está esto?
Desde el punto de vista médico eso se convierte en un problema porque se convierten en primíparas añosas y entonces hay mayor riesgo tanto en el embarazo como en el parto. Claro, estas mujeres, yo me he quedado pasmada con la cifra de los 38 años de media de hombres.
Pero esa es de casarse.
De casarse para tener hijos, se supone. Bueno, es que yo soy muy tradicional, o sea, estaba pensando en casarte.
No, hay mucha gente lo
sí,
hace así.
Sí,
dice,
sí.
Hasta que no piense tener hijos, no me caso.
Claro, entonces, claro, 38 años para el hombre de media, es decir, que hay gente, lo normal también serían 40, 40 y tantos años, bueno, pues siempre también aumenta el riesgo de cromosomopatías.
¿Eso qué es?
Síndromes de Down, alteraciones cromosómicas, de los cromosomas.
Es que
es lo mismo.
Que yo te quería preguntar,
que
no solamente eso, sino que yo he oído que los gametos sexuales, que en la mujer, o sea, las mujeres, los hombres producen todo el rato espermatozoides nuevos, uh-huh. Pero las mujeres siempre tenemos los mismos óvulos desde el momento de la menarquía, sí. Del desarrollo sí. Y del nacimiento, y no fabricamos óvulos nuevos. Eso uh-huh. Significa que si una mujer se reproduce con 25 años, esos óvulos están más jóvenes, pero si se reproduce con 40, están muchísimo más viejos porque son los mismos.
Y, claro.
Eso deteriora, vamos a, si se puede hablar hablar así, que es una barbaridad en términos humanos, digamos la calidad del feto.
No, es que aumenta, con la edad, aumenta el riesgo de patologías cromosómicas. Claro. Pero
aunque no se produzca la patología cromosómica.
Aumenta el riesgo de...
No, es que yo he llegado a oír que, digamos, las circunstancias en las que se reproducen los gametos desfavorecen un ser humano sano. No. Pero no solo... vamos a ver qué dice la doctora, la humana.
No, te digo porque...
En términos de inteligencia, en términos de...
Sí, sí, de mucha más morbilidad, ya no solamente alteraciones cromosómicas, sino de más morbilidad, por supuesto que sí. Pero
o sea,
por
como de menos calidad, fíjate, pero, biológica.
Pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí.
Es que eso
que
lo
sí.
llego a leer
que
en sí, literatura
que sí,
científica.
Que por supuesto que sí. A mí me preocupa muchísimo, pero me preocupa muchísimo... Aparte de todos estos datos que nos ha estado hablando Diego, a mí me preocupa el fondo de esto, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué la gente ahora ha dado Diego un dato con el que yo no estoy de acuerdo? Por ejemplo, dice la inestabilidad económica. Yo creo que cuando todos hemos empezado a vivir una vida en común al principio de nadie tenía. Es verdad que la gente de ahora está acostumbrada a tener muchísimos más lujos. Yo veo en...
Y el acceso a la vivienda también. Una de las dos razones que sirven para...
Nuestros padres para no y nuestros más, abuelos
no
tenían
más hijos. Tenían muchas menos pero, cosas. Y
o para
embargo,
tenerlo, para tener más
media de cuatro,
pero Diego, mira,
cinco hijos.
Yo repaso la vida de nuestra generación y yo, por ejemplo, me fui de luna de miel a Canarias. Otros iban a Palma, Mallorca, otros claro. iban a Aragón, a los Pirineos, a Francia, ya era la bomba si te ibas a París. Ahora la gente que se casa empieza Alía. Con despedidas de solteros que se van al Tumbuctú a despedir a los solteros sí. que se gastan un pastón. En la luna de miel nadie se va a París o a Londres,
no,
porque
no,
es que esto ya
se
está pateado.
Maldivas pasando por
Entonces,
Sri Lanka
decir,
y
hay una exigencia,
en
hay una exigencia que ha cambiado algo, pero yo creo que tiene mucho más que ver con los valores, con la tradición de los valores, con el ansia que teníamos antes de estar
y con el egoísmo,
con nuestro novio.
Carmen,
y ahora no.
También.
Yo creo
Hombre,
que
yo creo okay. que la incorporación de la mujer al mundo
por
laboral
supuesto.
Ha sido lo que ha cambiado realmente la sociedad.
Sí.
Y en este aspecto yo creo que es la mayor influencia sobre todo esto. Pero después también la sociedad, como dices tú misma, es otra. Fíjate cómo se están despoblando los lugares pequeños y todo va hacia la ciudad. Y en en las pequeñas localidades ahora mismo no hay guarderías, no hay colegio.
Pues de gente.
Se llevan. Ya, pero es un círculo vicioso, fíjate. No se quedan allí porque no hay medios. Y entonces, esto es el...
Es que normalmente en la zona rural las mujeres no trabajaban en una oficina. Entonces,
no, pero no importa, pero puedes trabajar en el campo y puedes tener más hijos. Pero yo voy de vacaciones a un lugar más pequeño. Y dice, aquí no tenemos guardería. Los niños se los llevan en un autocar a una zona tal. En la mitad de los lugares ya no pueden venir durante la semana, solo el fin de semana. Bueno, están haciendo de verdad una sociedad no preparada para
siempre.
La familia.
Pero hay una cosa, te podría dar la razón si en la ciudad fuese distinta.
Ya, pero claro. Es lo mismo, efectivamente.
Pero es que tú te vas a lugares preparadísimos de cualquier ciudad grande, Bilbao, Valencia, Sevilla, Barcelona,
y la
gente tiene una guardería abajo. Y no tiene hijos.
Pues desde empezando por los gobiernos y siguiendo hasta el último, tienen que poner medidas de apoyo a
pero,
la familia.
Pero Elsa, yo creo...
España es uno de los lugares
un
donde
que
se
voy
apoya,
a dar a los oyentes el teléfono gratuito para entrar en esta tertulia sobre por qué no tenemos hijos. 950-60-06. Cuando digo 950 no se entiende bien, porque es 900-50-60-06, o sea, sí. 900-50-60-06.
¿Me permitís un dato más? Porque sobre este asunto, por ejemplo, sobre la estabilidad económica, hay otro dato que no lo he incluido aquí, pero, por ejemplo, en los municipios creo que con más paro, creo que uno de ellos sea Linares, bueno, Cádiz, la media es igual de niños que claro. en Pozuelo de Alarcón, que es de los más...
Sí, los pero más, vamos a ver.
Es que el problema
creo,
no es curioso eso.
No es problema económico. Yo creo que es el problema... Yo conozco muchas mujeres ya con 36, 37, que han tenido dos hijos, adoran tener hijos, te dicen, yo querría tener otro más. Es que realmente estoy agotada. Son noches sin dormir. Es una cantidad de entrega. Que claro, luego tengo que trabajar, es lo que decías, eso es lo que ha... Y luego mi marido, dice que no, porque no me ve el pelo, o sea, que no tengo tiempo para él. Entonces, es una forma de estructurar la familia mucho más egoísta.
Sí,
queremos viajar, mujer, queremos tener tiempo para salir con amigos, queremos otro tipo de vida que antes no. Mira, me encontré el otro día con una señora muy simpática, era una fan, hablando, y me dijo que eran 22 hermanos. Digo, ¿todos del mismo padre y madre? Dice, sí, todos, 22. Franco les había dado un piso con 10 habitaciones.
Un hotel.
Él era un comandante de Iberia.
Bueno, pero eso hace muchos años.
Mira, yo de todas
claro,
formas...
pero por eso te digo que fíjate cómo ha cambiado.
Y dice
que
era... Candela, pero
y la madre con 90 años estaba fantástica, porque uno piensa, tienes 22 hijos y caput, ¿no?
No tiene que ver.
No vamos tiene a, que ver. A la publicidad y regresamos porque quiero escuchar también a Sole Mayol, que en este caso no puede estar de hecho en la tertulia, pero va a entrar por teléfono y nos va a explicar cómo lo hizo ella, porque ella y Elena, el dúo Virtudes, tuvieron cada una un hijo en circunstancias pues muy difíciles, laborales, y siempre se han quedado con las ganas de tener más.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo.
España ha dado el peor dato de natalidad del siglo. Estamos en un momento de una gravísima alarma demográfica. Hay que escuchar muchas veces a Joaquín Leguina, demógrafo, que explica esto de manera maravillosa. Lo cierto es que Diego González nos ha dado los números y además hay detalles interesantísimos, como que la media de las mujeres a quedarse embarazadas es de 32 años, 32, en la mujer, y que los chicos y chicas se casan de media a los 38 años los varones y las chicas a los 35, si es que hay una relación que supongo que la habrá, entre nupcialidad y natalidad. Se ha incorporado a la tertulia nuestro neuropsicólogo, Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Buenos días. Me he quedado a cuadros con los datos. 38 años los varones para casarse.
Sí.
Madre mía.
Soledad Mayol está hoy por teléfono, nuestra actriz. Ella misma tiene mucha experiencia en esta cuestión de la difícil compatibilidad entre los trabajos de las mujeres y sus hijos. Sole, buenos días.
Buenos días, chicas, a todas.
Hola.
Hola. No quería dejar yo de oírte porque
estoy sufriendo
sé
aquí enfrente de la playa que me he venido a saltar las
olas. Anda,
mi hijo, mira tú por dónde.
Sole, tú tenías especial ilusión en esta tertulia, me comentabas que te interesa
sí,
mucho el tema.
Porque me da mucha pena que muchas mujeres estén perdiendo la cosa más maravillosa que hay, que es tener hijos y ser mujer, para ser no completa, porque completa eres de todas maneras. Pues que yo creo que esté con Elsa, en que la gente tiene que ayudar. Los trabajos no puede ser una pestada cuando te quedas embarazada.
Exacto.
Los gobiernos tienen que poner cartas en el asunto, porque es que pues estamos, y aparte que las mujeres, yo creo que nos estamos engañando a nosotras mismas, muchas mujeres que pensamos, ¿no?, que queremos llegar a lo máximo en nuestro trabajo, en nuestra vocación, en ser médico, seas enfermera, seas actriz, seas lo que seas. Yo creo que se te tiene que ayudar y que cuando estás embarazada tienes que ser algo especial. Pero nosotras no.
Qué
lo
bonito
estamos.
Esto que dice Sole. Cuando
sí.
Yo esto no lo. Te digo una cosa, Sole.
Que te mimen.
Nunca, cuando estuve todo embarazada y he tenido 3 embarazos, me he sentido especial socialmente. Otra cosa es que yo estuviese contenta, mi entorno, pero socialmente me he sentido
pues
muchísimo.
¿Te puedes imaginar?
¿En serio?
Lo que
¿pero
era
por qué?
Hace 20,
porque no te lo dicen.
Tantos años. Nosotras nos quedamos embarazadas con algunos contratos ya firmados y como ya haciendo, pues eso, hacíamos un cabaret moderno y tal, pues íbamos de chicas y calíticas y que nos reíamos mucho de todo y de nosotras mismas las primeras. Y que nos quedamos las dos embarazadas a la vez. La primera fue Elena y a mí me hizo el favor más grande de la vida porque estábamos deseando ser madres, pero decimos, mira, en 2 años, cuando nos empieza a ir bien todo y tal, pues nos quedamos las dos y no sé qué. Y ella oyó algo de dos, pero se quedó a los 2 meses. Y dije, yo me voy a ir a la misma piscina a ver qué pasa. Y me vino muy bien porque a los 2 meses me quedé yo también embarazada y teníamos, ya te digo, si esto era en verano, en septiembre teníamos un contrato en Pero Esto Qué Es, que fue uno de los programas más importantes que hubo de humor. Y todo el mundo nos ponía cojines por delante, cosas para que no se nos viera. Y nosotros hacíamos exactamente las mismas canciones. Cantábamos lo mismo, teníamos las mismas fotografías, pues nos veíamos monísimas con las barrigas.
Pero claro, es todo lo contrario de ahora, porque ahora las mujeres embarazadas posan en bikini, sí, que se les vea la tripa, orgullosas
pero
de todo esto,
¿no? Las primeras de hacer un poco esto en televisión, que no se mueva, es que la gente en televisión, y más en televisión española que nosotros estábamos, pues es que no se veía nadie embarazada, ¿no?
Oye, Sole, y aparte de esta cuestión tan importante que has dicho del aprecio social de la maternidad, que desde luego tengo que decir que a mí no, a mí lo que me decía la gente cuando me veía con tres hijos en tres años es, ¿cuándo te vas a
pobrecilla.
Hacer un nudito? Oye, pobrecilla. Esto es lo que me dijeron todo el tiempo durante los tres embarazos, tengo que decirlo con total sinceridad. Pero aparte...
Y además, pues iba a decir, es que muchos hombres están, como todos somos niños ahora, hasta los 50 casi, pero los chicos a los 50 que ya se dan cuenta de que no son jovencillos, empiezan a tener hijos, pero las mujeres de pronto dices, ay, me he equivocado y ya no puedes ir atrás.
Claro, claro. Efectivamente,
es una pena biológico. Que muchas mujeres estén perdiendo.
Una última cuestión, Sole, tú que tienes mucha relación efectivamente con tu hijo, con la gente joven, ¿por qué no tiene la gente joven hijos?
Pues no tengo ni idea, porque no se lleva.
Porque no se sí, lleva. Fíjate.
Porque no está de moda. Yo como
y porque no se apoya mucho a las mujeres, porque la gente, las chicas jóvenes están trabajando, estudiando, no sé qué, y ven que cuando se quedan embarazadas, pues están relegadas normalmente, y bueno, y que les van pasando justo cuando...
Tendría
es la
que
época
ser al
la
revés,
que empiezan
¿no?
a tener hijos, los hombres las van pasando por encima y te quedas atrás.
Me parece...
Yo prefiero estar atrás en mi trabajo y tener un hijo, desde luego, pero habrá muchas mujeres que después de todo el esfuerzo, pues les gustaría ser alguien en su trabajo y no quieren que eso les pase, ¿no?
Me parece clarísimo lo que ha dicho Sole. Pues te mando un beso muy fuerte, te agradezco.
Oye,
mucho
yo muchísimo de menos, el próximo día ya.
Bueno, pues aquí te estaremos esperando. Soledad Mayol, muchísimas gracias.
Báñate
a vosotras.
Un abrazo. Yo quería decir una cosa. De verdad que no. Yo creo que no hemos focalizado todavía del todo bien el tema. Porque más facilidades que hay ahora para la mujer, no, claro, en mi época no las había. O sea, para la mujer y para el hombre. Porque
¿facilidades
es que,
de qué tipo? Es que yo estoy con Sole.
Deja un momento, Carmen. Los 4 meses que tiene, 16 semanas de baja maternal, eso no se ha visto en la vida. El que el hombre
que
tenga...
no se lleva.
¿El qué?
Cuando lo ha dicho Sole, nosotros sí. Somos animales sociales. Ese es un razonamiento racional, lo que estás diciendo, y muy lógico. Pero es que no se lleva a tener hijos.
Pues eso
yo
es lo
no
que
estoy
te estoy diciendo. Pero es que, Cristina, es que estamos diciendo lo mismo. No se lleva, no es cuestión de que nos faciliten.
Pero, vamos a ver.
Que nos faciliten, no, porque
pero
nos
es que
están
a lo mejor
facilitando.
Facilitarnos es cambiar esa imagen social. Pero, porque yo cuando era pequeña iba a Alemania.
Poner
y veía,
de moda la familia.
Claro,
eso sí.
Y, claro, siendo yo
eso
pequeña,
en Francia se está haciendo.
Eso
y han tenido muchos hijos.
Eso sí, pero la culpa
ha dicho
a la
algo,
vivienda,
ha dicho
la
algo,
culpa
Sole.
A las empresas, no. Echamos la culpa a que ha cambiado la educación.
Sole ha dicho algo que a mí me ha parecido muy importante y que además hay ejemplos hasta en la moda. Ha dicho, cuando nos quedamos embarazadas nos ponían cojines y tal para que no se nos viese. Ahora es un orgullo. Es una bendición para una mujer quedarse embarazada. Pero ¿os acordáis del famoso bolso Kelly de Hermès? Pues
sí,
se lo hicieron a Grace Kelly para que se lo pusiera delante de la tripa y no se le notase mucho el embarazo porque no era una cosa apreciada ni de buen gusto.
Yo creo que el problema
y
es que
por eso se ponían esos vestidos enormes.
El problema es nuestro. Yo creo que tenemos que se nos ha ido un poquito de las manos, que tendríamos que educar otra vez en lo guay que es tener una familia numerosa.
Claro.
Yo tengo estoy esperando el noveno nieto y cada vez que mi primera hija está esperando el cuarto y cada vez que me dice, me anuncia un embarazo, o sea, a mí se me ensancha el corazón.
Es que es la mayor
la gente sabe lo que le dice.
Para una mujer.
La gente
que
es lo que te dice.
Y la gente le dice, para empezar, le dice a mi hija, ¿eres del Opus? ¿Eres quica?
Claro,
¿eres
claro.
católica? O sea, una cosa, una aberración, como si solamente los católicos tuvieran que tener hijos. Porque la familia no está de moda y porque la mujer ahora raramente sabe renunciar en un momento determinado a o un carrero profesional o a la maternidad,
pero
que no pasa
pero
nada.
Es que, pero porque tiene
¿no
que ser
crees?
Heroica para hacer esa opción.
No,
porque
no,
desde el punto de vista social, tú no percibes personalmente que sea de la misma identidad el tener hijos, o incluso superior, al trabajo. No lo puedes percibir.
No,
porque
cuando...
te están, venga a repetir,
claro,
que tú te realizas como persona, destacas y eres
exacto,
apreciada en cuanto que desarrollas una carrera.
Y cuanto
pero,
más dinero ganas más.
Cuando
tú seas mayor
ahora voy a preguntar
o viejita,
a Elsa, que es la que está protagonizando
satisfacer
esto, pero voy a saludar antes a Pedro
nietos,
Fernández de Valencia, que está llamando. Buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días.
¿Qué? Cuéntanos.
Hola, Pedro.
Soy vuestro cantante particular.
¡Ah! ¡Qué suerte! Siempre te hacen estar en antena.
Siempre te cogen. Bueno, pues
nada. Yo tengo muchos amigos que protestan porque nunca les cogen.
Ya, hay que estar en el loro. Y eso que yo soy casi ciego.
Pues fíjate.
Pero bueno, es lo que tiene. Me da la impresión de que ahora Sole no me está oyendo, ¿no?
No.
No, es que ya...
Bueno, te estará oyendo porque está oyendo la radio, pero no está en
antena.
Bueno,
sí, estaba en la playita, ¿no?
Sí, es que te gusta mucho Sole, ya lo sabemos. Cuéntanos tu criterio sobre la tertulia de natalidad.
Pues mira, de natalidad, empezamos por lo de los viajes y ya termino. Viaje, despedida, viaje ahora y cuando se case también yo le pago a Egipto y a Costa Rica, bueno, vale. Y ahora mi nuera, como le he dicho a la persona que me atendía el teléfono, bueno, yo la quiero mucho, pero bueno, tiene 35, mi hijo 36, ahora se casan en octubre. Y me dice, lo siento mucho, pero tu hijo no va a ser padre ni tu abuelo. Pero vamos a ver, eso habrá que hablarlo, habrá que decidirlo.
Con el abuelo.
Eso hay que hablarlo.
No, el abuelo voy a ser yo si es que tiene el honor de hacerme abuelo. A ver, la quiero muchísimo, insisto, es enfermera, trabaja en un hospital, mi hijo está también muy bien posicionado, trabajan, ahí va a decir un taco, pero jolín, es que su madre y yo nos quedamos con el niño o la niña, lo que quieran, pero que no me niegues esto.
Quéjate, eres un chollo.
Y que no me digas esa historia. Carmen, el otro día con Risto, okay, me puse de rodillas para verte cerca de la pantalla. Magnífico.
Gracias.
Pues Pedro Fernández, muchísimas gracias al oyente. Elsa Tadea, yo te quería preguntar a ti, porque tú estás en esa situación. ¿Qué años tienes tú?
Yo tengo 29 años, voy a cumplir 30 en un mesecillo. Estoy indignadísima con una cosa que habéis dicho.
¿Qué?
Que hay que renunciar a una carrera meteórica para tener hijos. No lo creo en absoluto. Y yo de ejemplo, y no lo digo porque sea mi madre, lo siento, y encima está aquí. Es que mi madre es el ejemplo. Mi madre ha tenido dos hijos. A mí me hubiera encantado que hubiera tenido más, pero ha tenido una carrera que para mí ha sido maravillosa en el sentido de que ha tenido muchísimo trabajo, ha disfrutado con su trabajo, ha llegado muy alto dentro de su trabajo y nos ha criado maravillosamente bien. Bueno, creo bien.
Pero
la prueba de ello es que quiero seguir sus pasos y no por ello renunciar a tener hijos. Ahora bien, estoy de acuerdo con vosotros que yo antes de los 33 no quiero tener hijos.
¿Y por qué no? Ya vamos a ver. Una estabilidad.
Yo quisiera saber por qué, claro.
Sí, porque es verdad que quiero, eso es, sí. Primero alcanzar una cierta estabilidad profesional y a partir de ahí decir, bueno, pues ya me establezco, bueno, con una persona, Dios quiera que aparezca todavía por delante y empezar ahí a tener un
pero
par de
fíjate
niños,
Elsa,
sí que me
interesante. Hay una cosa muy interesante. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que una cosa y otra son compatibles porque muchas lo hemos hecho y a costa de un arte sufrimiento. Y a veces mal, ¿eh? Yo reconozco que he dedicado poco tiempo a mis hijos. O sea, que esto no es...
Pero hay un cierto sacrificio de madre, porque obviamente, yo lo comparo muchas veces con algunas compañeras que tenemos, por ejemplo, en el equipo que, están muy dedicadas a ir a cosas que salen en el colegio, actividades tal, y yo pienso, ¿cuántas cosas faltó mi madre? Tampoco pasa, no pasó nada. Cada una lo afronta de una manera. Y es verdad que
no
mi madre ha faltado.
No,
por eso digo que en el sentido de que cada una lo afronta a su manera y lo vive a su manera para alcanzar diferentes objetivos.
Mi madre no trabajaba y la veíamos poco. Porque estábamos siempre con...
Depende.
Pero perdóname un segundo por terminar con Elsa. O sea, yo creo que hay una cosa que ha variado entre tu madre y tú. A ver qué me dice la madre. Cuando nosotras, la madre y yo, nos quedamos embarazadas, nosotras no hicimos cálculos. Por eso teníamos hijos, Elsa. O sea, nuestra carrera fue con... nosotros nos esforzamos por continuar la carrera, pero con relación a los hijos los tuvimos porque es que se tenían.
Cuando venían.
O sea, nosotros, yo me casé con 24 y con 27 tenía 3 y era reportera de guerra. Fue durísimo. Claro, pero yo no dije voy a esperar a estabilizarme, porque si lo hubiese dicho, ahora no tendría hijos. Porque nunca me he estabilizado.
Absolutamente,
¿y tú,
Cristina,
qué opinas?
Pienso exactamente lo mismo que tú. De todas maneras, la mujer ha entendido el feminismo como incorporarse a un mundo de hombres. Y es el mayor error.
Absolutamente.
Totalmente.
No. Es que no tenemos que cambiar la sociedad. Pero no incorporarse al mundo masculino.
Pero es que no es que hay que cambiar. Es que hay que volver a la realidad, a la cruda realidad. No hace falta cambiar nada.
Cruda no, a la hermosa realidad.
Pero es verdad que nosotros no planificamos nada.
Porque Carmen, tú misma lo acabas de decir.
A la vez está muy bonito, pero no oye nadie nada.
Carmen lo acaba de decir.
Bueno, ya os voy a dar un punto de vista.
Perdón un momento. Yo creo que lo que realmente realiza y hace feliz a una mujer es cuando llega a los 50 años o 55, es tener unos hijos, unos nietos y esa felicidad de la familia, mucho más que haber sido la superwoman ejecutiva.
Y si lo eliges,
porque lo llevamos
bien.
Pero te quiero decir que a veces renuncias a lo mejor a ser directora de un hospital.
Eso es.
por tu familia y estás en un nivel un poquito más bajo.
Pero lo que yo pienso es que debería de ser compatible. Debería de ser compatible ser directora de un hospital.
Muchas horas, demasiadas horas.
Elsa, hija, vamos a ver. Si yo soy directora, yo, por ejemplo, he tenido 6 hijos. Yo estaba trabajando en el hospital y había un momento en que o me hinchaba a hacer guardias o tenía que cumplir con un horario rígido o en un momento determinado dije, ¿qué hago? Libremente elegí la maternidad. Claro. Lo que sí que es verdad es que la maternidad y un trabajo full es inviable. Sí. Pero no por nada, sino porque tienen 9 meses de embarazo. Los pechos no sé cómo, la tripa no sé cómo, el cerebro lleno de oxitocina, de estrógenos. O sea, te quiero decir, hay un cambio real que es al que hemos querido renunciar. Y hemos querido, como dice tu madre, hacer equiparable lo masculino y lo femenino a nivel laboral. Y eso es una equivocación.
Pero también hay una forma de afrontar eso, que es favoreciendo la compatibilidad. Asumiendo las empresas el apoyo a la mujer, porque se trata de un apoyo social de todos. Sabiendo que una mujer, cuando está embarazada, presta un servicio social y a la patria.
Efectivamente.
Cosa que ahora mismo ahí está.
Hombre, Cris, y ahora otra cosa. En la empresa, las mujeres...
Es muy importante.
Las mujeres de ahora también, os tengo que decir, vamos a ver la otra postura. Porque yo también el otro día, hablando con algún empresario, me decían, es que ahora mismo la mujer, cuando está embarazada del cuarto mes, pide la baja por lumbalgia, muchas de ellas, ¿vale? O por riesgo laboral, o porque no sé qué. Se pegan los últimos 5 meses de embarazo como si estuvieran viviendo una enfermedad, 4 meses de baja, un año sin trabajar por cada hijo.
Pues una irresponsabilidad.
A ver, María de Sevilla, y luego escuchamos el juicio de nuestro neuropsicólogo, ¿por qué no tenemos hijos? María, buenos días.
Buenos días,
cuéntanos.
Muchas gracias por participar. Mirar, yo os estoy escuchando y la verdad es que cumplo, vamos, todo lo que estáis diciendo, tenéis muchísima razón. Yo tengo 36 años, me casé a los 30, tuve el primer hijo a los 32, cuando pensé que me había establecido, el segundo a los 34, pero a mí lo que más me ha costado, y de hecho lo he llegado a escribir, es el shock que sufrí cuando fui madre, porque yo hablo 4 idiomas, tengo una carrera, hice un MBA en una escuela súper yo siempre para crecer, y mis padres siempre me han apoyado y más, y más formación, más idiomas, el mejor trabajo, y cuando tenía un trabajazo en una de las mejores empresas españolas, y cuando fui madre, me llevé un shock, porque dije, ¿qué es esto? O sea, de repente mis sentimientos, o sea, la ambición se redujo a la mitad o menos, yo ya no quería ser la número uno, sino es que salía del trabajo corriendo para darle la papilla y casi no comía, comía en 10 minutos... y mi máxima ilusión, y digo, por favor, no nos están preparando, nadie te está diciendo, Chati, que cuando tengas niños, vas a querer disfrutar de ellos.
Te va a encantar.
Para mí fue un shock decir, y ahora tengo que compatibilizar estas dos cosas, ser madre y querer tener la mejor carrera profesional, que es imposible. O sea, yo creo que o triunfas a nivel empresarial, más allá de casos aislados, o eres una madre dedicada pues para los pediatras, Dios mío, los 2 primeros años de los niños, es que claro, te tienes que ausentar del trabajo.
María, pues, es estupendo lo que nos has contado, porque es un baño de realismo,
cierto,
te lo agradezco enormemente,
te
mando un abrazo, pero quiero dejar hablar unos 2 minutos, 3 a Álvaro Bilbao.
Bueno, yo os quería decir... que la verdad que todo lo que habéis dicho lo valoro muy positivamente porque son partes de la realidad. Sabemos que el deseo sexual, es decir, el deseo de tener relaciones sexuales, aparece en los seres humanos pues a partir de los 14, 15 años, la pubertad. Sin embargo, he estado revisando toda esta semana estudios, sobre todo hay uno muy importante del Hospital Johns Hopkins, en el que dice que no hay un factor biológico que haga que las mujeres o los hombres quieran tener hijos a partir de alguna edad determinada, porque antiguamente pues los teníamos a los 15 años, cuando vivíamos en el Cromañón o en la Edad Media, y hoy en día pues los tenemos a los 38, como estamos escuchando, ¿no? Parece que son todo variables psicológicas. Y dentro de estas variables psicológicas, es verdad que vivimos en una sociedad donde se dan más facilidades, es verdad que muchas veces esperamos a tenerlo todo seguro, pero también vivimos en una sociedad en la que los hombres y las mujeres, porque a mí me cuentan esto también muchos hombres, queremos tenerlo todo. ¿Qué chaval de 25 años pues no se quiere ir de viaje a Tailandia, a Argentina, que se va con sus amigos a pasar un fin de semana a Londres o a Nueva York? Queremos tener muchas garantías, queremos tener el coche, vivimos en una sociedad de mucho consumo y eso es ciertamente bastante incompatible con el sacrificio, el esfuerzo que supone tener hijos. Y mucha gente nos cuenta esto, ¿no? Dice, mira, yo es que sí, no me importaría tener hijos, pero es que son noches sin dormir, es que es gastarte un montón de dinero, dejar de ir de viaje, dejar de ir a restaurantes, etcétera. Claro,
es egoísmo.
Es egoísmo.
No es egoísmo, es un cambio cultural, porque hay que convencer a la gente de algo mucho más real. Es más bonito y se disfruta más tener un hijo que ir al Caribe.
A nivel científico,
no es un problema de egoísmo,
pero es
un problema de
educacional.
A nivel científico está muy demostrado lo que ha dicho Cristina.
Pero pues hay algo que ha dicho Cristina que es una aportación a la sociedad.
Continuaremos otro día.
A mí eso me parece importantísimo.
Muchas tertulias de chicas. Adiós, nos vamos a las noticias, continuamos luego.